no les voy a decir todo lo que ha sido el señor Bono, pero en el Congreso, en Castilla-La Mancha, en defensa, ha dejado parte de su vida. Don José Bono Martínez, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, muy buenos días, don Carlos.
Bueno, pues ya ve usted la que he formado. Le digo mi teoría. Se la decía antes a la señora Chacón. Claro, y poniéndome en la mentalidad de viejo militante del Partido Socialista, pues, oiga, elegimos secretario general como se considere oportuno, votando a todos los militantes, o los militantes dando el voto a los delegados y que los delegados lo elijan, y que ese tire para adelante. Porque elegir un secretario ahora y luego arriesgarnos a que la militancia vote otra cosa después y salgan dos, y sea quitarle poder al secretario general, todas esas cosas en los partidos, pues hombre, antes o después se pagan, ¿no?
Bueno, es verdad que cuando falta coherencia o incluso generosidad, pues ya tenemos experiencias de que las cosas nos han salido mal. Cuando usted estaba hablando, exponiendo su teoría, yo recordaba una etapa bien mala de mi partido, y es cuando Felipe González se marchó y nosotros elegimos por un sistema que era muy especial, ¿no? Pues 17 cabezas de delegación, 17 personas, prácticamente elegimos a Almunia, ¿no? Almunia se consideró poco avalado y convocó primarias y las perdió, y ganó Borrell, y al poco tiempo pues nos cargamos a Borrell y pusimos a Almunia, y aún decíamos que queríamos ganar las elecciones. Claro, es que hay cosas que resultan muy evidentes, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento distinto. La tempestad es importante, pero el PSOE ciertamente no es un barco a la deriva, ¿no? Y yo le doy mi opinión, porque don Carlos usted me llama, pero yo soy a todos los efectos pues un es con muy poca influencia, pero sí con muchos deseos de que nos salgan bien las cosas, ¿no? Y me interesa mucho más el resultado, es decir, que elijamos un buen secretario general, que elijamos un buen candidato, más que el procedimiento. Pero claro, si el procedimiento finalmente se piensa, y a mí no me parece mal, que sea un militante un voto, lo razonable, si ese es un sistema participativo que involucra a toda la sociedad, que genera ánimos, y yo lo creo, lo que no debemos es limitarlo solo al secretario general, debemos ampliarlo a los secretarios provinciales, a los regionales. Por ejemplo, no sé si me extiendo mucho, pero hay un que para mí es gravísimo, y en España lo vengo diciendo hace 20 años, pero no me hacen ningún caso, y es que hay que cambiar la ley electoral. La ley electoral hoy en España es uno de los orígenes, una de las causas más importantes de la falta de credibilidad de la política, de la falta de autonomía de los diputados. Por ejemplo, si alguien que me escucha quiere ser diputado, yo que los he presidido, y no le digo una opinión no meditada, mire, si alguien quiere ser diputado, lo mejor es que se haga amigo del que hace las candidaturas. Porque es más importante a ese propósito ser amigo del que hace las listas que del que las vota. Pero claro, la gente se ha dado cuenta y ha puesto una distancia enorme entre electos y electores, ¿no? Y hemos de cambiar esa fórmula, hay que cambiarla. Pero no debemos conformarnos con elegir al secretario general por este sistema de primarias de un hombre, de un militante, un voto. ¿Por qué no a los diputados y a las candidaturas a senadores y a los diputados regionales, que participe todo el partido? Yo creo que esto podría ser una renovación. Incluso podría copiarnos el PP, para que no sea el dedo de el presidente del gobierno, en aquel caso de Aznar, el que designe a Rajoy. Yo creo que es necesitada la sociedad española de un grado importante de participación.
Bien. Entonces, que a usted no le parece mal que sean dos personas diferentes y que en estos momentos, además, esto se haga así, siempre y cuando voten en el caso A y en el caso B, es decir, a la Secretaría General y a la candidatura, los militantes de forma abierta. Incluso no le importaría que fuera la misma persona.
No, no. Lo ideal sería que el dirigente del partido coincidiera con nuestro candidato. Es más, hasta ahora la experiencia que tuvimos del bipartidismo, yo entonces pertenecía a la dirección del partido, cuando Almunia era secretario general y Borrell era candidato, aquello era un infierno diario. Y es verdad que se puede invocar a la buena voluntad de ambos y se invocó, pero no había manera de arreglarlo, ¿no? Y acabamos en un desastre completo. Por eso, yo no es que me pronuncie de una manera radical, pero, oiga, la experiencia tiene que servirnos. No somos ángeles, ¿verdad? Somos personas y tenemos servidumbres y tenemos grandezas. Y que haya dos dirigentes distintos, uno orgánico y otro para las elecciones, ya digo, hasta ahora no nos ha dado buen resultado. Pero tampoco es que yo quiera pontificar, simplemente recuerdo aquella historia, ¿no?
Ignacio Camacho, le quería saludar también el doctor y Enrique Juliana.
Buenos días, señor Bono.
Hola, encantado de oírle, Ignacio Camacho. Encantado, muchas gracias.
Una pregunta. Usted que además comparte con Susana Díaz el trabajo de alguna de las personas de su entorno, ¿usted atisba en Susana la posibilidad de ser lo que usted no logró ser por 8 votos?
Y añado, ¿y cree usted que eso es compatible con ser presidente de la Junta de Andalucía?
Bueno, veamos lo primero. Cuando han pasado estas elecciones europeas, muchísimos socialistas hemos mirado hacia Andalucía. ¿Por qué? Pues porque en Andalucía hace un año teníamos un lío. Griñán, Chávez, había diferencias internas. Se eligió a Susana y aquello empezó a mejorar, empezó a integrar. Yo cuando escucho que Pizarro y los demás se entienden y se llevan bien, pues me empezó a dar alegría, claro. Pero es que vino el primer resultado electoral y, mire, 10 puntos de diferencia ganó el Partido Socialista sobre el Partido Popular. Es decir, los ciudadanos exigen peaje a los políticos cuando se enfadan, cuando se pelean, y dan premio cuando las cosas se hacen bien. Susana lo ha hecho, a mi modo de ver, muy bien. Mire, yo estuve con ella en un mitin en Almería y trabajaba como si fueran sus elecciones particulares, con una ilusión, con un esfuerzo extraordinario. Bueno, pues claro, ha ganado por 10 puntos cuando hace un año perdimos en Andalucía. Algún mérito tendrá. Si no hubiésemos ganado en Andalucía, estaríamos mucho más desolados. Nuestra ruina sería mucho mayor. Por eso es normal que la miremos y es normal que algunos piensen que puede ser nuestra dirigente. Pero claro, aquí conviene que ella también sea la que lo diga, ¿no? Yo estaré pues a lo que se plantee, pero también se ha presentado Marina, ya ha dicho que se presenta, ¿no? Y a mí me parece que es un chaval estupendo, le he tenido como diputado. Yo no tengo nada en contra, al contrario. Sería muy bueno que hubiese incluso pues esa pugna, ¿no? Y Pedro Sánchez, otro diputado desde Madrid. Lo que no me parecería bien es que se miren de reojo, no, que se miren de frente, mire. No es que yo quiera ponerme como ejemplo, porque yo tengo muchos defectos, pero hubo un congreso en el que se eligió a Zapatero, yo me presentaba entonces, y me ganó por 9 votos de 1,000. Y gracias a Dios, porque yo creo que ahí debió intervenir más la gracia divina que los méritos personales, pues al día siguiente yo me reuní con él y le dije, mira, José Luis, todos los que me han votado a mí te van a votar. Y empezamos un periodo de unión. Claro, el disparate es como cuando fuimos al Congreso, ganó Rubalcaba y no se soldó entre Rubalcaba y Chacón, ¿no? Pues ahora, sea Madina, sea Pedro Sánchez, sea Susana, lo que tenemos que hacer es comprometernos a que quien salga va a tener a todo el partido detrás. Eso es lo que yo creo que sería parte del éxito. La compatibilidad que me preguntaba Carlos Herrera. Pues quizá no se pueda compatibilizar durante mucho tiempo. Y esto es un asunto que deben estar meditando las personas que tienen interés en que las cosas no salgan bien, ¿no? Pero claro, es mucho más importante ser presidente de España que ser presidente de Andalucía, ¿no? Conservo mucho lo de Andalucía.
Pero señor Bono, a este ritmo, en vez de imponer limitación de mandatos a los presidentes andaluces, va a haber que obligarle a que los cumplan.
Sí, bueno, la verdad es que en este caso Susana Díaz no tiene ningún mandato electoral todavía de los andaluces, ¿no? Ella ha sustituido al presidente electo, que fue Griñán, y aún no ha comparecido a unas elecciones autonómicas. Pero no quito importancia al contenido de la pregunta que me hacían. Hacía solamente la reflexión de que hay veces en que hay que poner el uno antes que el dos, y si ella decidiera presentarse, es evidente que pone el interés de España pues en un lugar prioritario, como por otra parte es lógico.
Hola, señor Bono, buenos días. Soy Rodríguez Brown. ¿Cómo le va?
Muy bien, encantado de saludarle, don Carlos.
Vamos a ver, quería hacerle una pregunta sobre lo que significa la irrupción de Podemos en el panorama de la izquierda española y concretamente en el caso del Partido Socialista. Me ha llamado la atención la reacción inmediata que ha tenido una persona de la importancia de Felipe González acusándoles de bolivarianismo. No digo yo que no se merezcan esa acusación, pero en términos de programa, en términos de contenido del programa e incluso en términos de las formas más o menos demagógicas o más o menos populistas, yo no diría que este partido es una cosa particularmente extraña dentro del panorama. ¿Es acaso que provoca esto una preocupación mayor en el PSOE por posible, digamos, competencia electoral?
Bueno, pues todo lo que usted incluye en su pregunta guión reflexión está en la realidad. Un grupo político como este, que ha conseguido un porcentaje tan significativo, desde luego debe ser observado. Mi posición particular es que hay que observarlo de entrada con respeto, porque más de 1 millón de ciudadanos votando esta opción merecen respeto. Y en segundo lugar, yo creo que sin ningún tipo de complejo hay que analizar sus posiciones. Hay algunas, desde mi punto de vista, extremadamente radicales. Incluso me atrevería a decir que en el modo en el que se expresan, a veces parecería que hay un cierto componente de odio social hacia quien no es como ellos.
Rencor social.
Sí, o hacia quien tiene más que ellos. Y eso a mí me parece que debería desterrarse de la política española, porque nos ha dado muy malos resultados. Por ejemplo, cuando su dirigente, Iglesias, habla de casta, yo sé que ha molestado a muchísimos socialistas. ¿Y por qué? Pues aunque no sea más que porque, claro que no somos ángeles, y claro que tenemos problemas, pero no se puede hablar de casta a un partido que tiene 135 años, que ha pasado por el exilio, por la cárcel. El otro día escuchaba a un compañero que decía, pero ¿cómo puede llamar casta a quien ha generalizado, por ejemplo, la sanidad? Y ponía el ejemplo de Ernest Jug, que fue asesinado por ETA. ¿Cómo puede poner este señor ejemplo de casta cuando yo le he oído en un vídeo de estos de YouTube? Yo, por cierto, yo le llamé para felicitarle a nivel individual, ¿no? Porque le conocí en una tertulia y me habló de su padre, que yo le había conocido en las épocas del franquismo, y le llamé, y incluso ayer mismo. Esto no se lo digo con ningún tipo de rencor, pero oiga, yo le he oído decir que se rompió un dedo pegándole a un señor que eran de una clase muy inferior a la suya. Ya, que todos cometemos errores, que Pablo Iglesias joven no es Dios, y que no podemos tampoco rendirnos como papanatas, no vaya a ser que mañana necesitemos sus votos. Por tanto, respeto sí, pero a mí me parece inaceptable que nos insulte de ese modo, como es llamar casta. Lo de bolivariano, pues a mí tampoco me parece que tenga que definirse como un insulto, aunque no sea más que por la evocación de Simón Bolívar, ¿no?
Enrique.
Sí, no, usted ha, ha criticado la ley electoral, es la primera vez que se lo oigo decir, seguramente lo ha hecho con anterior.
¿La primera vez?
La primera vez que yo se lo oigo decir. Seguramente las hemerotecas estarán llenas.
Un artículo que me llevó un gran disgusto en mi partido porque dice que había que derogarla en el año 1995.
Sí, pero cuando era presidente del Congreso no se lo
escuché. Bueno, dice casi todo. Cuando tomé posesión de la presidencia del Congreso.
Yo le quiero preguntar, ya que es tan vehemente, la hemeroteca es vehemente, dígame, ¿cuál es su ley electoral?
Pues mire, yo creo que deberíamos ir a una ley electoral en la que se pudiera resultar como fruto de la misma que los diputados, que los electos en general, fuesen realmente autónomos. Es decir, que un diputado pudiese discrepar de su jefe de filas. Hoy día también puede discrepar. Lo que ocurre, señor Juliana, yo le digo, mi experiencia de 4 años de presidente del Congreso, no he oído discrepar a ninguno. Siempre lo que hacía la Junta de Portavoces, 8 portavoces, era lo que se reproducía en el Pleno. ¿Y por qué? Pues es humano. Es humano porque si un diputado discrepa, puede discrepar, pero no va a ser diputado a las próximas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las cúpulas de los partidos tienen un poder extraordinario. Y cuando un electo, cuando un diputado pierde autonomía y mira el dedo del sí, no o la abstención, cuando es el sí, señor, la ciudadanía pone distancia. Y el epicentro de la política democrática, que ha de ser el Parlamento, en muchos casos es el centro de la ira popular, ¿no? Hay algo verdaderamente llamativo en lo que coinciden todas las encuestas. Y es que ningún dirigente político español aprueba. Y la media es de 2,5 sobre 10. Grave, hay que hacérselo ver. Yo pienso que no es la fórmula de Fierabrás, pero le voy a decir cuál es la idea de una ley electoral, que sobre esto pues he pensado mucho como profesor de ciencia política y como político, ¿no? Yo creo que el sistema británico uninominal, en que cada distrito elige de manera mayoritaria a un diputado, es muy complejo. En España ya lo tuvimos en la época de la Restauración y fue malo, ¿sabe? Porque fue el mayor nivel de corrupción. La causa era por el artículo 27 que proclamaba electos sin elecciones cuando solamente había un candidato. Eso hoy sería impensable. Pero entonces, ¿se acuerdan ustedes cómo a Romanones le preguntaron por dónde es usted, señor conde diputado? Y dice, no lo sé, soy por Romero Robledo, que era el ministro de la Gobernación que le había hecho el encasillado. Claro, ese sistema no nos valdría con carácter general, aunque hoy día no creo que quedara ni un solo distrito con un solo candidato. Pero mi idea sería, hagamos que la Cámara Ideológica, la del Congreso de los Diputados, se eligiera la mitad por distritos uninominales. En que el diputado, como pasa, por ejemplo, en el Reino Unido, yo fui a ver al ministro de Defensa, diputado, colega mío cuando lo era, me dijo, mira, Pepe, si quieres venirte conmigo a mi distrito, pero es que yo todos los sábados atiendo a la gente. Y si no la atiendo, no seré diputado y no seré ministro. Claro, y el grupo parlamentario tiene mucha fuerza y muy relacionado con la ciudadanía. Y la otra mitad del Congreso de los Diputados, pues por un sistema estrictamente proporcional y probablemente de ámbito nacional, ¿no? Si me apretaran un poco más, le diría algo parecido al Bundestag alemán.
¿Está usted proponiendo la reforma a la Constitución?
Sí, sin duda alguna.
Porque eso, la ley electoral está blindada por la Constitución.
Sí, sí, sin duda alguna. Mi propuesta es de que este sistema, un sistema en el que las instituciones, desde la primera hasta la última, carecen de prestigio, mejor dicho, tienen muy poco prestigio. Cuando ningún diputado o ningún cargo público, ni el presidente del gobierno, supera el 3 punto de valoración sobre 10. Cuando tenemos un nivel tan grave de cuestionamiento incluso del territorio español y de la unidad de España. Esta Constitución hay que cambiarla. Y además tenemos que acercarnos generosa, inteligente y decididamente a darnos un instrumento que esta ya ha dado mucho de sí. Y tenemos que cambiar para que Cataluña no se vaya. Hay que hacer todo lo posible porque evitar la secesión de Cataluña. hay que hacer todo lo posible por prestigiar la corona, que está desprestigiada o algo desprestigiada. Hay que prestigiar a nuestros gobernantes. No puede ser que las instituciones estén rodeadas de esos tipos de somieres, de las vallas me refiero, porque la gente se acerca siempre en son de protesta. Tenemos que cambiar, y si no lo hacemos nosotros, nos lo van a hacer. Y yo creo que es muy importante que ahora invoquemos la generosidad de todos, de la derecha, de la izquierda, del Podemos, del no Podemos, para darnos cuenta que mucho más importante que ganar unas elecciones es ganar el futuro, y que tenemos que hacer cambios esenciales. Mire, para que la monarquía sea una institución prestigiada como debe serlo en la jefatura del Estado, pues hay que cambiar cosas. ¿Cómo no vamos a cambiar algunos aspectos? Por ejemplo, pues desde la sucesión, que es lo más evidente, hasta el modo en que da cuentas. Esa idea un poco a veces absoluta o absolutista de pensar en las instituciones ha pasado a mejor vida.
Y dígame una cosa, señor Bono, como finalización. Dígame. Usted es partidario para la Secretaría General de Susana Díaz, pero para la candidatura electoral...
No, yo no es que sea partidario. Mire, yo soy partidario...
Deme nombres.
Si vamos a un procedimiento abierto, como parece que es, y a mí me parece bien, pues entonces que ese procedimiento se extienda para todo. Y que mañana no se elija al secretario general de Madrid o de Cantabria por el sistema de delegados, no.
Ya, pero eso ya me lo ha explicado muy bien.
Pues ahora le digo, yo creo que si se presentan, como hasta ahora han dicho, Marina, Pedro Sánchez y Susana, pues que los militantes voten, que se pronuncien, y que el que salga sea aceptado. Yo lo que digo de antemano...
Y Carmen Chacón
Susana,
también. Y Carmen
Susana,
Chacón.
¿Perdón?
Y Carmen Chacón también.
Bueno, pero Carmen Chacón ha dicho que no se presentaba a la Secretaría General.
Sí, pero a la candidatura a la presidencia del gobierno.
Bueno, una vez que tengamos una Secretaría General elegida, vayamos por pasos, porque a lo mejor si se elige al secretario general o a la secretaria general y se elige por este procedimiento y supone, como supuso por ejemplo en el caso de Zapatero fue elegido por 1,000 delegados y después hubo convocatoria de primarias pero no se presentó nadie. Veamos a ver, no adelantemos los acontecimientos, decía Baltasar Gracián, es prudente resolver los problemas que llegan a casa, pero es muy imprudente salir a mitad de la calle a buscarse problemas, ¿no? Vayamos a elegir a nuestro secretario general, pues, y luego ya veremos. Y respecto de la preferencia que usted me decía, mi preferencia no es importante, es un voto. Yo lo único que digo respecto de todos es que vayan en buena lid. Y segundo, que Susana Díaz, si se presentara, tiene la ventaja, pero esto es una ventaja personal, no que yo la postule para su elección, de que ya le ha ganado al PP, como decimos en el ejército, el valor aquí ya lo tiene acreditado.
Mi querido amigo don José Bono, me alegro mucho de saludarle como siempre.
Igualmente, muy buenos días.
Mando un abrazo, gracias por todo.